cantidad de cosas que tenemos que contar en este programa, ¿eh? Todos los días estamos igual, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos preocupa, cuáles son las personas, ¿no?, por descubrir y los temas por los que hablar, ¿eh?, que son infinitos.
Yo,
¿eh?,
lo
no
llamo
se nos acaba esto.
Ansia por contar cosas. Eso lo llamo yo.
Pues sí, está muy bien eso, Archilla, porque la verdad vamos a hablar de algo que nos afecta por lo menos a gente que tenemos alrededor y a más de la que nos pensamos. Vamos a hablar de la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad producida por una intolerancia permanente al gluten que afecta a una de cada 100 personas en el mundo. De hecho, la enfermedad celíaca aumenta cada año en España, en nuestro país, a un ritmo del 15%. Esto va a ser más o menos 400.000 personas. Ya ocupan el 1% de la población, aunque muchas personas que lo sufren pues no lo tienen diagnosticado. Pues que sepáis que se ha estrenado un documental que cuenta el día a día de las personas que lo sufren y cómo ven su futuro. Este documental es La píldora más deseada.
Ser vegano es una decisión, pero ser celíaco es una enfermedad.
Una persona celíaca, su cesta de la compra son 1.600 euros más caro que una persona no celíaca.
Hay que luchar porque sean igual de buenos, igual de sanos, pero muchísimo más baratos. Lo mismo de precio que el que está hecho con gluten.
Que no tiene que ser un lujo poder tomar esos productos de primera necesidad.
Lo habéis escuchado, el documental habla también de una posible píldora que se está investigando y en el futuro pues podría ayudar a estos enfermos en ocasiones puntuales con su intolerancia.
Crear un modelo que nos permitiría acostumbrar al cuerpo a que tolerara el gluten.
Fuese una píldora buena que cumpliese su función y que en un momento dado pueda salir, comer algo con gluten, al igual que el resto de sus amigos en un sitio tal, y que no le afectase, ¿no?
Querría ver efectos secundarios, qué consecuencias tiene que yo me tomara eso.
La directora de este documental es Magda Calabrese, que además es madre de un niño celíaco. Buenas noches, Magda.
Buenas noches.
Por alusiones directas, ¿no? ¿Cuánto desconocimiento existe sobre la celiaquía y qué te ha llevado, ¿no?, a hacer este documental con tanto rigor científico, además?
Bueno, pues desconocimiento todavía hay, parece mentira, pero sí que hay desconocimiento. Y yo me ha llevado sobre todo llevar este documental al cine porque mi hijo es celíaco desde los 6 meses, ahora va a cumplir 17 años y bueno, pues yo quería hacer llegar al público sobre todo pues acercar esta enfermedad de la que se oye mucho pero en realidad se sabe poco y que vean pues el día a día de un celíaco y los problemas que siguen teniendo.
Fíjate, Magda, desde los 6 meses, ¿en qué empiezas a ver tú pues que tu hijo puede tener una patología?
Bueno, mi hijo se empezó a poner muy enfermo a raíz de que empecé a darle los cereales con gluten, porque yo le daba el pecho y estaba perfecto, pero a partir de empezarle a dar cereales con gluten fue cuando empezó a ponerse con diarreas, hinchazón en el vientre muy muy pronunciada, alopecia, se le caía el pelo, todo el día con mal humor, llorando muchísimo, y entonces yo estaba muy preocupada porque yo notaba que al niño le pasaba algo, le llevé a muchísimos médicos porque en esa época, claro, en el año 2000 la enfermedad no era tan evidente como ahora, que ya los pediatras ahora pues suelen hacer las pruebas y lo ven muy muy evidente los síntomas, ¿no? Pero antiguamente pues no se sabía nada y entonces pues bueno, me volvían loca llevándome a un médico, a otro, hasta que por fin una doctora ya sí que dijo, ese niño es celíaco. Era una doctora especialista en aparato digestivo y fue la que descubrió que mi hijo era celíaco.
Qué difícil llegar hasta ese momento del diagnóstico cuando además ni el 20% de los celíacos están diagnosticados en este momento, ¿no? Y hablamos ya de hace 17 años que ya tiene tu hijo. Ahora sí. Mismo la cosa ha cambiado, hay más especialistas, se detecta antes. No es una cosa solamente de niños, ¿verdad, Magda?
No, ahora se puede detectar a todas las edades, pero es porque la enfermedad a veces es asintomática, pues hay personas años no notan nada, la tienen ahí la enfermedad y a lo mejor pues a los 50 años se empiezan a sentir muy mal y es cuando se hacen las pruebas y se dan cuenta que son celíacos, o sea que se puede descubrir ahora mismo a cualquier edad. Uh-huh. Pero sí que ahora los médicos lo están, es otra cosa, o sea, lo están haciendo pruebas, o sea, están más pendientes, hay muchos más especialistas.
¿Y cuándo tienes mejor tu conocimiento por primera vez de esta píldora, ¿no?, de la que nos hablas en el documental?
Bueno, pues yo realmente nosotros empezamos a investigar como ahora 3 o 4 años, que ya queríamos hacer el documental, pero bueno, pues por temas de producción, que a veces no dábamos con las personas indicadas que queríamos entrevistar y no sé, como que no nos salió bien, ¿no? Entonces yo ya conocía ese tema de la píldora me pareció interesante, pues que aparte de dar a conocer la enfermedad, pues dar a conocer también que existían estas investigaciones desde hace años ya, porque esta investigación de la píldora ya lleva bastantes años. Y entonces, pues bueno, estuve intentando pues contactar con gente, no lo conseguí, y ya hace un par de años dijimos, bueno, pues vamos a retomar el tema. Y entonces fue cuando empezamos otra vez a contactar y ya parece que sí, que todo el mundo con el que quisimos, los que quisimos entrevistar, pues fueron muy amables, la verdad que nos atendieron muy bien, y ya es cuando nos pusimos en marcha con ello.
Una de esas personas que también participa en este documental es Fernando de Frutos, él es celíaco también y es propietario del restaurante As de Bastos. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en tu caso me imagino que el restaurante tiene muy en cuenta a las personas que sufren celiaquía, claro.
Sí, hombre, claro, principalmente estamos enfocados a ellos. Yo soy celíaco de nacimiento,
sí.
Y enfocamos la restauración cara a los celíacos.
Tú enteraste de que eras celíaco desde muy, muy, muy pequeño, ¿no?
O sea, pues mira, como el hijo de Magda, con 6 mesecitos de edad y tengo 40, pues fíjate.
Ya, pero ¿cómo de curioso es, verdad, que en el momento que empieza a tener presencia esta enfermedad, se toma como si alguien estuviera tomando la decisión de que eres celíaco o no, ¿no? Y esto te lleva a que ser celíaco pertenece a un rango casi casi de lujo, ¿no? En tu restaurante, Fernando, ¿cómo proyectas esta imagen de la enfermedad?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es tratar toda la carta desde un principio apta para celíacos, cambiando cocinas, separando un producto de otro, comprando todo directamente sin gluten y elaborando directamente sin gluten. Un lujo, sí, es un lujo porque todo nos cuesta mucho más caro, nos es mucho más difícil conseguirlo. Y bueno, ahora ya tenemos algún restaurante que otro, tele, ya nos miman un poco más, pero sí que es verdad que es un lujo.
Sí, cada vez se nota más, ¿no? Ese pequeño asterisco en alguna carta de algún restaurante que por lo menos te dice sin gluten, o cuidado, celíacos, ¿no? Por lo menos.
Sí, se está concienciando un poco más.
Claro.
Ahora en cualquier superficie encontramos algún producto sin gluten y eso es muy positivo para nosotros, claro.
Además, lo más importante, Fernando, es que en este país todo lo que celebramos casi siempre es con comida alrededor.
Sí, en el documental sale un comentario de esos. Es cierto que nos gusta mucho salir a comer, a tomar aperitivo y bueno, pues a nosotros también, a los celíacos, claro, ¿por qué no?
Claro.
Y sí, es así.
¿Cómo de difícil o fácil es asumir esta enfermedad, ¿no? Cuando sobre todo eres niño y te dicen no puedes compartir el bocata en el recreo, el tuyo es el tuyo, ¿no? O cosas de estas, ¿no? ¿Cómo has ido tú superando todas esas bueno, vicisitudes en tu vida, Fernando?
De niño es más complicado. Es más complicado sobre todo la edad esa de los 14 a los 18 años, que empiezas a salir, que empiezas a quedar con amigos, que ellos se toman una pizza. O vas a casa de un amigo, ahí es un poco más complicado. Luego a partir ya de esa edad más o menos ya estás concienciado y ya sabes un poco lo que tienes encima y cómo lo tienes que asumir. Pero hay una edad ahí bastante complicada.
En esa edad está el hijo de Magda. Magda, ¿cómo se lo explicaste tú cuando ya tuvo que ser autónomo, ¿no? con la propia celiaquía?
Bueno, él siempre ha estado muy concienciado. El problema ha sido lo que dice Fernando. No ha habido problema hasta hace pues más o menos como un año, que ya ha empezado a tener. Yo le he notado un cambio en la actitud, porque claro, él antes nada, no había ningún problema, salía con sus amigos, todos los amigos, pues si iba a una fiesta, le compraban pues a lo mejor una pizza sin gluten, o sea, no había problema. Pero ahora está en una edad muy difícil y cuando sale me dice, mamá, es que salgo a lo mejor con mis amigos y ellos se compran a lo mejor unas palmeras y yo no me puedo comprar nada y que, claro, siempre estoy ahí, que me siento distinto y tal. Está un poquito, bueno, una edad difícil, ¿no? Pero bueno, ahí se va. En casa no hay problema. Lo malo es cuando sale fuera.
Hay que tener como mucha responsabilidad personal, ¿verdad, Magda?
Sí, sí.
Y cuando totalmente. Eres muy jovencito y eres un niño, pues no es propio, ¿no? Pues oye, todos cometemos ahí, pues bueno, pues nos comemos una palmera y nos da igual. Aquí hay que ser muy responsable.
Sí, hay que ser muy responsable. Yo siempre he estado encima de él concienciándole y no, la verdad es que él es muy responsable. Él, la verdad es que no come nada que tenga gluten, pero el problema es que él se siente distinto. O sea, no es porque él coma gluten, sino ese sentimiento que tiene a veces de frustración y de que se siente distinto que sus amigos. Claro, como es una edad complicada, pues ese es el problema.
Claro. Fernando, ¿qué nos puedes contar de lo que ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, ahora hay más oferta de productos, aunque la cesta de la compra os siga costando de media 100 euros al mes más que al resto.
Sí. Bueno, pues lo importante de esta enfermedad es que ahora mismo ya se conoce. por lo menos ya dices que eres una persona celíaca y saber un poco que es una intolerancia al gluten, no que eres una persona extraña, un bicho raro, o no saben directamente ni de qué se trata, ¿no? Entonces eso ya para nosotros es un paso importante, el que digas, oye, yo soy una persona celíaca, bueno, pues mira, no te puedo dar nada de comer porque todo contiene gluten, o sí, te puedo hacer esto, esto, eso. Eso ya es importante, hace unos años eso ni se sabía directamente, y no sería mucho más complicado, claro, tenías que dar mucho más la explicación de que no puedes tomar ni trigo, ni cebada, ni centeno, y mucha gente decía, pero ¿y eso qué es? Bueno, pues resumiendo, pues espaguetis, el pan, jolín, pues si no podéis comer de nada, bueno, pues hombre, pues podemos comer pocas cosas, pero hay cosas que sí que las podemos comer. Entonces, yo creo que el paso importante ha sido ese, que ya se sabe lo que es una persona celíaca.
Trasnochadores, estamos hablando con Magda Calabrese, ella es la directora del documental La píldora más deseada. Estamos hablando de la situación de la celiaquía en España y se apunta a este rato de desvelo Juan Carlos de Gregorio Santos. Él es farmacólogo y experto en nutrigenómica. Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
Exactamente, ¿cómo nos encontramos como país, España, con respecto al resto de Europa, ¿no? ¿Nuestro país es solidario con esta enfermedad? ¿Es consciente a todos los niveles o todavía falta mucho por hacer?
Hombre, faltan cosas por hacer, sobre todo a nivel de concienciación y sobre todo también porque tú decías hace un momento que parece que es que está creciendo la celiaquía. No es que crezca la celiaquía, es que están creciendo los métodos de diagnóstico y es más fácil detectar a las personas que son diagnosticadas o que tienen una deficiencia en la enzima que rompe la gliadina, que es la proteína que nos deteriora el sistema intestinal, las vellosidades intestinales y que hace que padezcamos este acúmulo de secuelas y que realmente tengan una incomprensión dentro de lo que es la alimentación en sí. A nivel europeo nosotros estamos a la vanguardia, es decir, no estamos ni más atrasados ni menos. Incluso diría que desde el punto de vista de la nutrigenómica sí que es más fácil hoy en día en España realizarse un test genético que te permita inmediatamente reconocer si esa enzima está correctamente codificada o no está correctamente codificada, porque hay mucha gente que no tiene sintomatología, que tiene la enfermedad latente, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y que poco a poco va deteriorando la membrana intestinal hasta que la llega casi a romper, que es cuando realmente el sistema inmunitario ya se enfrenta contra la molécula de la gliadina, contra el gluten en sí, y es cuando se manifiestan los daños en el estómago, en el intestinal, la piel, el que se caiga el pelo, etcétera, 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 que manifestabais antes.
Y Juan Carlos, esta píldora de la que se habla en el documental, una píldora que se está probando en Estados Unidos, ¿cómo va esa investigación, esa píldora?
Hombre, pues está avanzado. Lo que pasa es que todavía faltan muchas pruebas desde el punto de vista farmacológico para ver exactamente qué efectos secundarios pudiera tener o qué efectos secundarios no pueda tener. Al fin y al cabo, lo que le pasa al celíaco es que la enzima está mal codificada, entonces lo que tenemos que hacer es intentar nosotros, con esta píldora, que se rompan las moléculas de gluten y que no nos agredan a nuestro sistema intestinal. En el campo de la farmacología, el poner un medicamento en el mercado es costoso, desde el punto de vista de las pruebas, se tarda tiempo porque hay que demostrar efectivamente que no daña ningún otro tipo de sistema y que la solución final es adecuada y que el rendimiento del coste, lo que llamamos coste-beneficio, es el adecuado. Entonces, bueno, pues se podrá tener, por supuesto que se podrá tener. De todas maneras, efectivamente, lo que estabais marcando antes, si no hay gluten, no hay celíacos. Es claro. Decir, la celiaquía solo se manifiesta cuando se ingesta gluten. Y hoy ya hay una conciencia importante, ya hay muchos restaurantes y sitios y la gente empieza a saber lo que es la celiaquía y ya no es una enfermedad rara que antes se pensaba que era incluso contagiosa.
Con lo cual, ¿cómo de importante es elaborar menús inclusivos, ¿no? y específicos en comedores de centros sanitarios, por ejemplo, o escolares?
Hombre, es que es fundamental. Es decir, sobre todo ahora que tenemos una capacidad de detección inmediata prácticamente. Es decir, date cuenta que antes, para diagnosticar la celiaquía, necesitábamos, primero, que la persona tuviese dañado el sistema intestinal, las vellosidades intestinales. Después, hacer una biopsia, es decir, cogerle una muestrecita, morderle en la en el intestino y mirarla por el microscopio a ver si estaba deteriorada. Entonces decíamos, ya puede ser celíaco. Luego ya vinieron los marcadores de Q que los podíamos detectar en sangre, pero solo se detecta cuando ya se ha producido la respuesta inmune anómala y cuando el paciente ya tiene síntomas. Ahora, en cambio, con la genética, con los test nutrigenómicos, con una pequeña muestra de la mucosa, nosotros podemos ir al polimorfismo que altera la enzima que rompe el gluten y en ese momento podemos diagnosticar que esa persona o es celíaca ya o va a serlo en el futuro, porque durante ese tiempo lo que está haciendo es deteriorando la membrana intestinal y algún día debutará como celíaco. Entonces, ahí hay mucha gente que todavía no sabe que va a ser celíaca, pero que lo es en su sistema genético y que acabarán con muchos problemas gástricos y lo notarán. Entonces, hemos avanzado mucho porque hoy cualquier persona que tenga alguna duda desde el punto de vista de que sus digestiones son anómalas, que se inflama intestinalmente, que tiene malas digestiones, que le pesa mucho el estómago, pues puede perfectamente hacerse una prueba genética con un coste muy barato y saber por lo menos si la cerveza le hace daño o no le hace daño, porque ahora hay unas cervezas excelentes sin gluten y te las puedes tomar casi en cualquier sitio.
Claro que sí, la investigación avanza y no es tan difícil pues uno darse cuenta de lo que le está pasando y la concienciación también, como estamos escuchando. Así que Juan Carlos de Gregorio Santos, farmacólogo experto en nutrigenómica, muchísimas gracias.
Un placer.
Buenas noches. Un abrazo. Fernando de Frutos, que es celíaco, nos ha contado su experiencia y también propietario del restaurante As de Bastos, donde tiene un menú también específico adaptado para la celiaquía. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Un abrazo. Buenas noches. Abrazo.
Buenas noches.
Y Magda,
noches,
Magda, tú que has tenido la oportunidad de hablar con tanta gente que sufre esta enfermedad, que está a diario con ella, ¿cuál es la necesidad más urgente que hay en este momento?
Pues la necesidad más urgente sobre todo es que se iguale un poco el precio de los productos sin gluten a los productos con gluten, eso sobre todo. Y luego pues en el diagnóstico y en la investigación para ver si se puede conseguir pues lo que hablábamos, alguna solución de alguna píldora, algún medicamento o algo que pueda solucionar el tema de que puedan ingerir gluten. Aunque la verdad es que la dieta de los celíacos es una dieta sana y el único tema que tienen es pues eso, comer libre de gluten tampoco es muy problemático, pero siempre, pues hombre, los avances son necesarios, o sea que si se puede investigar, pues fenomenal.
Pues tú, desde luego, ese documental, La píldora más deseada, es ese granito de arena, no solamente para que lo conozcamos, sino también para que sepamos cuáles son esos principales problemas y poquito a poco pues sea una situación de igual a igual. Así que Magda Calabrese, además que eres madre de un celíaco, dale un beso a tu hijo de nuestra parte y muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Adiós. Nothing else matters, sitting in the middle of the ones I love, surrounded by the light, sitting in the middle of the ones I love, nothing can shatter, sitting in the middle of the ones I love, surrounded by these city streets so full of noise, where people walk around with style and poise, and every now and then is all the time. All the time is all the same to me, my mind is just a picture frame, you see, and we are only passing through, that's why I'm sitting in the middle of the ones I love, nothing else matters, sitting in the middle of the ones I love, surrounded by the light, sitting in the middle of the ones I love, nothing can shatter this notion in my mind, that all we do will fade away in time, but I'll remember you. Well, I'll remember you. Well, then I'll remember you. Oh, everything is everything. Where is the love you said you'd bring me? And someday we will all be free. Everywhere, every place, I believe in the power of the human race to make a waking dream reality. And that's why we're sitting in the middle of the ones we love. Nothing else matters. Sitting in the middle of the ones we love. Surrounded by their light. Sitting in the middle of the ones we love. Nothing can shatter. Sitting in the middle of. And I remember. How we used to sing, everything is everything, and I remember the ghetto, yeah, and I remember where.
talking about.